No te entiendo, Mauricio. ¿Cómo te puede molestar el sol en una mañana tan fría como esta?
No me molesta el sol. Lo pongo para mantener los lineamientos que nos da Rosario.
Pusiste la cortina. Fuiste y bajaste la cortina.
Sí, porque como el sol está dando de lleno y ella dijo que ya no da de lleno, sino que hay como una nebulosa, le bajé la cortina. No,
dijo que estaba turbio, que el cielo estaba turbio. Yo nunca había escuchado eso.
Turbio porque hay chimeneas y eso, pero de cualquier manera se le perdona todo.
¿Rosario?
Rosario es increíble, yo no entiendo. Empieza a dar el pronóstico del tiempo a las 6 de la mañana.
¿6 de la mañana?
Sí, no sé, o yo no. Tengo alucinaciones.
Me parece que sí.
Meteorológica.
Eso me parece muy complicado.
Seguro que con 4 grados bajo cero anda por ahí corriendo con el auto, se baja, sube. Es increíble. Digamos, es uno de los puntales de este programa.
Sí. Pero nos da la sensación en tiempo real.
Ah, sí. Tan real es el tiempo que aquel la imagina a las 6 de la mañana saliendo al aire, cuando yo te creo, estoy convencido que esa hora duerme como una piedra. Te lo preguntamos.
¿A qué hora da el primer informativo meteorológico?
A las 8. Ella.
¿Te das cuenta? Si a las 8 te da el primer informativo, es porque está chequeando desde las 6 de la mañana.
Ah, ahora entiendo. Mauricio Rosenkopf, buen día.
Muy buenas.
¿Todo bien? No trajo los lentes de sol, por eso tuvo que bajar la cortina. Pero los usa a menudo. ¿Qué pinta con lentes de sol? Es otro. Carlos Maggi.
¿Qué tal, querido?
Bien. De ese lado no molesta el sol, no tuvo que bajar ninguna cortina. Alberto tampoco.
No, Emiliano, muy buenos días. No, el sol nos da la espalda en mi caso.
Sí.
Al ruso le da de frente.
De frente,
ruso.
¿Y Carmen tornaría bien?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Abrigadísima, Carmen.
Sí.
Todavía no se sacó el tapado, el abrigo.
No,
pero además, debajo del tapado tiene un buzo de lana.
No me
gruesa,
puedo,
con
no me
cuello
puedo,
alto.
No me puedo enfermar por distintos motivos.
Ajá. ¿Y la vas ganando?
Me la voy ganando.
Por una cuestión de salud, simplemente.
Ya está vigente.
Es una parisina.
Yo iba a decirles que.
Parisina total.
Bueno. Está lento para el piropo, ¿viste?
No, me quedé mirándola, la tengo frente.
Bueno, está. Ya está vigente una ley que crea un proceso judicial abreviado para los reclamos de consumidores cuando el monto de la indemnización no supere las 100 unidades reajustables, que hoy anda en unos 42 mil pesos aproximadamente. Según este nuevo mecanismo, cualquier persona podrá reclamar ante un juzgado de paz por un caso sencillo de mala praxis médica, por la compra de un producto en mal estado o por la prestación de un servicio profesional no adecuado. Para eso, hasta ahora, la única vía era la de recurrir a un proceso administrativo ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta reglamentación crea el sistema reclamatorio judicial que complementa la Ley de Defensa del Consumidor y Regulación de las Relaciones del Consumo, que data del año 2000.
Pregunta, antes.
¿Me vas a hacer una pregunta?
Que tome la palabra a Maggi, que es el que
¿a mí?
El tema. Lo que vos acabas de leer, ¿está en la fundamentación de la ley? ¿Es una crónica periodística? Porque ahí mezcla, hay cosas entreveradas ahí. ¿De qué origen tiene?
¿Esto?
Sí.
Producción de En Perspectiva.
Está perfecto. Dale, tiene la palabra Maggi.
No, esta es una, a mi entender, una experiencia muy, muy interesante y muy valiosa, que tiene sus luces y sus sombras, pero es una cosa nueva y está en contra de aquello de que la justicia tarda pero llega, porque los plazos son increíblemente cortos y el procedimiento es increíblemente despojado de todo. Empieza porque no tiene las partes asesoramiento técnico, actúan sin abogados. La única vez que yo he visto en nuestro derecho que alguien pueda litigar sin estar asesorado por un abogado. Tan es así que los juzgados van a tener un formulario para llenar, de tal manera que hagan una demanda con los datos necesarios, porque si no da su domicilio, si no da el domicilio de la contraparte, si no dice claramente qué es lo que quiere y qué prueba va a hacer, el juez no va a poder actuar. Así que hay un formulario para que gente que no está ducha en eso no pueda hacer. Pero el hecho es que en 30 días se falla el problema, se dice quién tiene razón y quién no la tiene y quién paga, y no hay apelación.
Uh-huh.
y además el procedimiento es puramente verbal. A mí me recuerda mucho a algunos procedimientos que se ven en las películas para las faltas en el derecho sajón, que viene el borracho traído por el oficial y dice, miren esto que está, estaba en la calle, lo que se estaba haciendo, nada, tomé 4 copas, bueno, $200 de multa o 3 días de prisión, no sé cómo es, y falla ahí, terminó, ¿no? Y es así, este es un procedimiento sajón absoluto. El juez fija una audiencia, van las dos partes, y tienen que hacer la prueba, alegar, y el juez falla. Todo al mismo tiempo, y si hay aclaración del fallo o ampliación, en ese mismo momento, es un recurso. En ese mismo momento, todo en eso, y en la al terminar la audiencia, está la sentencia firme que no se puede revocar. La gran ventaja que tiene es que hay una gran inseguridad, pero está compensada porque las cifras son muy menores, ¿no? Es hasta cerca de 42 mil pesos, de acuerdo a lo que van las unidades reajustables ahora. Digamos 42 mil pesos. Hasta esa cifra se puede obtener sentencia, o se puede tener también sanción por haber litigado de manera indebida, ¿no?
Tú estás muy entusiasmado con este procedimiento.
Como procedimiento, que es una experiencia formidable, a ver cómo hace la judicatura uruguaya y la psicología uruguaya para fallar de manera tan rápida y tan, que te diría yo, riesgosa en cuanto a las garantías, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero a mí me gusta. Es un procedimiento nuevo y audaz. Tiene una gran contra que después voy a explicar con números, porque los números son la verdad de las cosas. Así que por ahora lo que digo es que el procedimiento es muy bueno, que hay que acostumbrarse tanto los ciudadanos del país como los jueces a que la justicia puede no tardar y ser justicia.
Sí, y además implica fortalecer los derechos del consumidor, darles más cuerpo, darles consistencia a los derechos del consumidor, que si no, si hay que caer para ejercerlos en una maraña burocrática lenta, no son tales, ¿no?
Sí, pero hay una cosa que es te voy a decir por qué escuché atentamente, lo leí, quería la defensa del consumidor es fundamental y hay un organismo que está en eso, pero la mayoría de las denuncias que hay en esa materia tienen que ver con celulares, con telefonía, con ofertas que se hacen, que si una mujer se pega a una estampilla de aquellos de cuaderno Tabaré con yo no sé qué cosa, adelgaza en 48 horas, todo ese tipo de estafa publicitaria tan abundante. Pero ahí se incluye algo que es sumamente delicado, sobre todo en este momento, y que es un tema demasiado gordo, entonces se entreverán los temas, porque ahí aparece el caso de mala praxis médica. Eso no puede ir a un juzgado, eso tiene que ir a un tribunal médico. Es decir, que el problema de los consumidores está bien, pero lo otro es sumamente delicado, donde hay un cardumen de profesionales que están a la pesca de hacer un juicio por motivos que por lo general no son correctos. Y terminan creando una relación médico-paciente negativa para el médico, negativa para el paciente fundamentalmente. Quiere decir que yo ese tema lo sacaría inmediatamente de ahí.
Entiendo por dónde venía tu
título. Oíme, Mauricio, pasa con todas las profesiones, porque también está el arquitecto, también está el escribano, también están todas, y además está el plomero, está el sanitario, está el electricista, son prestaciones de servicio remunerado. Pero lo que corrige la alarma que tú tenés justificada y muy bien, es el monto. La reclamación puede ser por hasta 40 mil pesos, ¿no?
Sí. En estos casos siempre puede haber abusos, pero no podemos analizarlo por la vía de las excepciones y los abusos. Hace poco comentábamos de que en las distintas formas en que la legislación va tratando de defender o de evitar los acosos sexuales, uno de los problemas que se detecta es los abusos que puedan haber cuando hay falsas denuncias para, en definitiva, aprovechar el instrumento legal para otros objetivos. Pero yo creo, Mauricio, que independientemente de la virtud que señala Carlos y la experiencia que es para un sistema como el nuestro, que no tiene nada de anglosajón, que no está acostumbrado a la parte oral, que no está acostumbrado a la rapidez, y que creo que esto es una novedad, para mí universaliza la capacidad de la sociedad de reclamar. Habitualmente, si alguien iba a cualquier comercio y compraba algo fuera de fecha, que no veía la fecha, porque no la veía porque está muy chiquita, y después le provocaba un desarreglo intestinal, por ejemplo, esa gente no iba a reclamar. Simplemente, en todo caso, devuélvame y deme otro litro de leche. En cambio ahora, si ha habido un daño normal, como un pequeño quebranto de salud, esa persona, sin tener que recurrir al abogado, simplemente yendo a denunciar y ejercer el derecho a alguien que pagó por una mercadería y que considera que le tienen que darla en buen estado, lo habilita a hacer, es decir, crea un impulso procesal. Una de las cosas que ambienta más las infracciones generales y terminan en los delitos es cuando las sociedades se vuelven permisivas. A veces las fórmulas de los delitos cuando dicen cero, ataque cero, ¿qué es lo que se ha buscado? Sancionar todo para que a través de la sanción de las pequeñas cosas no se produzcan mayores. Por tanto, yo creo que la filosofía es muy buena, porque permite, alienta a la gente, y sobre todo alienta a los más desvalidos, alienta a los que no les es fácil recurrir a un abogado. Por eso creo que no está puesto allí, porque no todos tienen por qué tenerlo. Yo soy partidario de esto. Con el tiempo, y creo que hay que además hay que dejar que la experiencia nos cuente cosas. No podemos tener la arrogancia de decir que dictamos leyes sabiendo que van a ser buenas, o decretos o reglamentos. De repente, dentro de un año, han privado los abusos. Tú tienes razón, cuidado con que al médico, cierto, pero vamos a ver cómo se adecúa la sociedad a este sistema que me parece novedoso y que advierte que pueden haber otros sistemas que dentro de la ley permitan reclamos rápidos y satisfactorios para todos. Eso es lo que me parece, ¿no?
Yo trabajé algunos años, hace como 10 años, en una organización que se llamaba IOCU, que tenía alcance latinoamericano, su sede estaba en Chile, y justamente es una organización en defensa de los consumidores. Yo creo que al defender al consumidor, esto fortalece a la ciudadanía. La mayoría de la gente que tiene dificultades cuando consume un servicio o un bien en el Uruguay abandona la posibilidad de protestar o de reclamar por lo engorroso, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del tiempo, y desde el punto de vista de enfrentar burocracia pública o privada. Entonces abandona y no lo hace. Recién Volonté citaba el tema de los abusos y todo lo que está alrededor de la violencia doméstica. Hasta hace algunos años en el Uruguay parecía que eso no existía. Y entre otras cosas, esa percepción de que no existía era porque aquellas mujeres, hombres, niños que eran sujetos de alguna forma de abuso, de violencia, simplemente no denunciaba, no reclamaba, y no reclamaba o no denunciaba, como denunciaba un robo, por ejemplo, porque era tal el muro de que encontraba a nivel privado y a nivel público, que decía no vale la pena. Entonces, esto me parece que puede fortalecer el poder ciudadano en el buen sentido. En el Uruguay, yo conozco instituciones públicas y privadas que responden sin necesidad de recurrir al reclamo de este tipo de cosas. No sé, nunca hablo de nada y no quiero hacer propaganda. Yo soy clienta desde hace años de tienda inglesa. ¿Ah? Nunca hay una dificultad cuando uno tiene algunas cosas como las que señalaron acá, que un producto no sirve, y estoy hablando de productos muy baratos y de repente de productos caros que puedan venir con falla. No hay que hacer ningún lío, ni ningún reclamo, ni ningún juicio. Simplemente a veces, y hasta por teléfono, uno puede obtener la satisfacción inmediata de el problema que tuvo. Y eso
Porque tienen integrado la legislatura anglosajona.
Es probable. Puede ser por eso, puede ser porque tienen inteligencia como empresarios, puede ser porque le interese mantener
por honestidad también,
¿no? Cliente, puede ser porque son honestos, no sé por qué. Pero estoy hablando de que eso es importante. Y hoy con las instituciones médicas, el tema que tocaba Mauricio,
Yo respeto enormemente la profesión médica. Quizás soy una médica frustrada porque me parece que me hubiera encantado ejercerla. Respeto enormemente, le tengo muchísima confianza a los médicos en el Uruguay, a las médicas. Pero muchas veces uno se encuentra en situación de internación, en situación de problemática, a veces con niños, que es una cosa muy, muy, muy fuerte, y uno encuentra un muro entre el paciente o los usuarios familiares del paciente y el profesional. Y hace poquitos días me pasó una cosa parecida en una prestigiosísima institución y a prepo logramos obtener lo que queríamos, que era simplemente un niño que venía del interior a las 2 de la mañana y que no que consideramos conveniente llevarlo a esa hora por todas las cosas que está avisando el Ministerio de Salud Pública a esa institución. Llevamos la placa de ese niño para que una médica de esa institución la pudiera ver y nos dijera si llevábamos al niño o era mejor dejar al niño como estaba en su casa y que ella fuera allí. Y nos encontramos con 3 personas que no eran médicos, eran personal de enfermería, etcétera, que decía que no era un procedimiento habitual. Y sabíamos que no era un procedimiento habitual, pero eran las 3 de la mañana, hacía frío y queríamos una respuesta de una institución a la cual estábamos afiliados. Y al final la obtuvimos.
Pero sin ningún tipo de problema. Es notorio que en Uruguay hay mucho terreno todavía para avanzar en el respeto a los derechos del consumidor en términos generales.
Sí, me complazco comprobar que estamos todos de acuerdo, porque
parecería.
Tú has guardado un silencio que cuando te callas la boca es porque estás de acuerdo, si no intervenís enérgicamente.
Si no voy, los peleo un poco.
Pero parecería que el sistema tiene aprobación general. Pero
tú habías dejado picando una pelota hace
sí,
un rato.
Sí, tiene un flanco terrible la ley esta, pero terrible que la hace prácticamente, a mi entender, imposible de aplicar. El año pasado hubo quejas de consumidores y esas quejas llegaron a 8.255. Con este sistema va a haber más quejas.
No sé.
Pienso que sí, pero supongamos que son 8.000. Supongo que son 8.000. Pero una audiencia sobre este asunto donde hay que exponer las cosas, discutirlas, tratar de hacer una transacción. Después de fracasada la transacción, entrar en la parte contenciosa. Después alegar cada uno. Después que el juez falle y después que dé las aclaraciones o ampliaciones necesarias, va a tener como mínimo 3-4 horas de duración. Así que si multiplicamos 8.255 por 4, se producen 33.000 horas por año de trabajo en la audiencia. Los jueces trabajan un poco en el juzgado y mucho en sus casas, preparando las sentencias. Pero 33.000 horas distribuidas entre más o menos, hay menos, pero calculé para facilitar la cosa que hubiera 100 juzgados de paz. Hay menos, porque Montevideo tiene 38 y seguramente el interior una cifra igual. Pero calculemos que sean 100 los juzgados de paz, le tocan 330 horas a cada uno por año. Como los juzgados de paz trabajan 46 semanas, porque tienen feria grande y feria chica, 6 semanas de menos, que se restan a las 52, trabaja 46 semanas. Si dividimos 330 por las 46 semanas, resulta que tienen que trabajar en cada semana 7 horas, nada más que en las audiencias para este asunto. Los juzgados de paz no pueden trabajar, los jueces de paz no pueden trabajar 7 horas más de lo que están trabajando por semana, jamás van a poder atender esto. Y si no atienden esto, la velocidad que tiene el procedimiento no sirve y el asunto se va a desprestigiar.
Pero Carlos, esa cifra que tú manejaste de la cantidad de reclamaciones que se hicieron el año pasado en defensa del consumidor, 8.000 y pico, ¿no?
8.255.
¿Eran todas por montos inferiores a las 100 UR? Porque ese es el punto, no, acá se pone este límite, ¿no?
Pienso que no, que podría haber algunas superiores, no muchas más, porque las grandes... los grandes negocios son cuidados por las dos partes de otra manera. Esto es la chiquita de la diaria,
Carlos,
¿no? Pero fue una cifra convencional. Tampoco los juzgados son 100. Es decir, es una cifra para tener noción. A lo mejor no son 7 horas, a lo mejor son 5. Para mí es lo mismo. Es decir, los juzgados de paz no pueden dedicar uno de los 5 días de la semana a las audiencias de esto. Quiere decir que hay un error de cálculo acá gravísimo, y es que el servicio que se ofrece, que el Estado ofrece prestar, físicamente no lo va a poder prestar. Eso es lo que yo pienso.
Dos comentarios. Uno, Carmen, no me gusta interpretarte, pero a ver si tomo, cuando tú dijiste no está, tal vez no están así. Una cosa es alguien que hasta ahora hacía una denuncia y la hago. La otra cosa es que el que va a denunciar, que no recurre al abogado, pero bajo su firma tiene que ir a un juzgado y contar las cosas y después hacer prueba. Yo ahí creo que mucha gente, que era una cosa denunciar y no contar bien los hechos, y la otra, la obligación, con toda responsabilidad, porque le van a decir, perdóneme, identifíquese, como tú dijiste en el formulario, dirección, teléfono, documento, deme todo. Y eso a mucha gente la va a prevenir. Yo no sé si voy porque después tengo que acreditar. Ese es un punto. No sé si, Carmen, correcto, íbamos a eso. Pero hay algo que es esto, Carlos. Tú sabes que los jueces, y sobre todo los jueces de paz, tienen, y es habitual verlos trabajar en un juzgado de paz, la capacidad de la delegación. Es decir, el actuario, muchas veces es el actuario, el que, ni que hablar el alguacil, el que realiza tareas que de acuerdo al código de procedimiento son las tareas que habitualmente tienen que hacer el juez. Yo creo que la ley va a exigir algún complemento en la administración de justicia, instrumentos para que los juzgados de paz tengan dentro del juzgado, sin ampliar la cantidad de juzgados, la persona idónea. Por ejemplo, las diligencias de lanzamiento, a mí me tocó hacerlas tantos años, porque cuando ejercía como profesional, como abogado, lo tenía que hacer, teóricamente era el juez, sin embargo, lo hacía el alguacil, y decían que el alguacil era el abogado en la calle, el juez en la calle. De manera tal que yo lo que creo que ante ese desafío realmente de avalancha, la Suprema Corte de Justicia primero va a tratar de tomar medidas administrativas y darles instrumentos a los jueces de paz. Y en segundo lugar, tal vez haya que hacer alguna corrección legal en atención a lo que tú señalas para que el juez tenga el instrumento idóneo dentro del juzgado.
Tengo una pensada esa jugada, la había pensado. Pienso que los actos administrativos y los actos judiciales, si no tienen asiento escrito, no existe. Eso es una regla de doctrina. No puede haber un acto administrativo que sea puramente verbal. Tiene que tener un asiento escrito. Así que, ¿qué es lo que pasa? Además de todo esto que dije, hay que levantar un acta y después aprobar el acta y que las partes, los testigos y las partes y el juez digan, sí, esto es lo que está tomado fielmente. Yo pienso que acá la ley lo que podría decir es que la documentación pudiera ser grabada. Ajá. Grabada de audio, grabada de audiovisual, pero que haya un DVD que diga qué es lo que pasó ahí, que eso se archive, para que quede como constancia, porque no tiene por qué necesariamente ser escrito.
No.
Puede ser grabado, de esa manera que digo, si la versión es oficial.
Ya hay adelantos.
Entonces ahí ganarían la mitad de tiempo.
Carlos, ya hay
adelantos. Si no hubiera nada que escribir.
Ya hay adelantos en lo que tú señalas, Carlos. Antes tú recuerdas que las conversaciones grabadas, aún las grabadas de telefoneadas y tal y que yo, no eran prueba, y hoy ha cambiado y se está empezando a aceptar determinados instrumentos orales, digamos, que sustituyen el instrumento escrito.
Esta semana Juan Andrés Elordoy entrevistó sobre esta reglamentación a la doctora Dora Zafir, jueza que participó en la redacción de esta nueva ley. Y ella aclaraba que uno de los puntos que quedan pendiente es la creación de juzgados de pequeñas causas. Que estos casos no sean atendidos por los jueces de paz que, decía ella, quizás resulten superados por la tarea. Pero ocurre que como la ley se aprobó en un momento cuando, según la Constitución, ya no se pueden generar gastos ni hacer creaciones, nos hemos tenido que limitar a la posibilidad que había, que era crear el procedimiento. La Corte, de todos modos, entendió que por ahora los juzgados de paz pueden hacerse cargo de estas nuevas tareas.